programa para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana. El siguiente programa es muy familiar, contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor.
Cálido saludo a todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Nuevamente nos encontramos en este espacio maravilloso en donde tenemos la oportunidad de interactuar también con ustedes a través de nuestra línea telefónica, que en un ratico les vamos a reiterar el número, y donde vamos nuevamente entonces a tratar la continuidad de un tema que ya en otro programa habíamos entonces empezado a tratar en este espacio. Sandra, ¿cómo estás hoy?
Cordial saludo, Ángela María, bienvenida a este espacio que se llama Muy Familiar.
Bueno, y vamos a empezar entonces en materia con lo que tenemos hoy para nuestros oyentes.
Conociendo un tema para abordar.
Bueno, y estuvimos tratando en el programa pasado todo esto de la equidad de género. Cómo lograr entonces comprenderla, cómo lograr entonces asimilarla y darnos cuenta entonces, por lo tanto, de que la equidad de género es un tema que nos parece, sobre todo en este momento, un tanto difícil, pero no realmente se aleja de la oportunidad de poderlo lograr. Hicimos entonces un programa donde trabajamos varias cositas y donde entonces tú, Sandra, estuviste muy a mi lado trabajando distintas cositas que quiero entonces como darles un panorama a nuestros oyentes de eso entonces que hablamos. Hablamos sobre el término, lo que era realmente la equidad, sobre lo que era la igualdad. Hablamos entonces de que la equidad de género no se refiere a defender exclusivamente a las mujeres para que se asemejen a los hombres. Eso fue una de nuestras conclusiones más importantes también del programa pasado, porque se tiende mucho como a pensar que equidad solamente es como lograr poner a la mujer en una condición de similitud, de igualdad con el hombre. Y de hecho les contaba en ese programa de que todo lo que había revisado como contenido para poder entonces direccionar el programa es muy fácilmente encontrar equidad confundida, es decir, el término mal manejado, sintiendo entonces que la equidad es exclusivamente una condición para las mujeres. Y hoy quiero volver a recalcar que se refiere claramente a todo lo que tiene que ver con esa oportunidad que tenemos tanto las mujeres, pero también los hombres. Hablamos también de que la desigualdad de género es un factor que obstaculiza el desarrollo humano, y dijimos entonces que son muchas las situaciones que a nivel mundial esa falta de equidad, esa desigualdad de derechos y deberes ha hecho que se lentifiquen los procesos educativos, económicos, sociales, de que haya un quiebre en esa relación interpersonal entre los hombres y las mujeres, que se puede manifestar incluso en ese rol de familia. Y que por eso es tan importante que desde la misma familia hagamos algo para que esta situación finalmente cada vez avance más. Se pueda pensar en una equidad, se pueda pensar en la dignidad humana que tenemos tanto los hombres como las mujeres. Hablamos entonces de lo que era la igualdad, mi término que ahorita entonces clarifiqué, y les dije que la igualdad es todo aquello que nos hace claridad sobre que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de los hombres, de las mujeres, de los niños y las niñas son para todos parejas. Las mujeres y los hombres tienen que tener de alguna manera una similitud, una oportunidad igual para acceder a todo lo que es la vida, todo lo que son los derechos y los deberes. Que la igualdad no significa pues que los hombres y las mujeres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. Entonces eso debe quedar muy claro, lo que es ese término de igualdad. Sobre ese programa, entonces, Sandra, también hablamos de lo que era la equidad, igual para todos nuestros oyentes, y tratamos de hacer una diferencia diciendo que la equidad no es lo mismo que igualdad. La equidad se refiere a la distribución justa de acuerdo a las necesidades e intereses de los hombres y las mujeres. Entonces se define como esa imparcialidad en el trato que reciben las mujeres y los hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario, con una diferencia en ese trato, pero que en ningún momento es discriminación y que se considera equivalente a lo que se refiere a los derechos, beneficios, obligaciones y posibilidades. Entonces, a lo que más le tenemos que apuntar es a esa equidad, porque podemos decir, sí, somos iguales, somos hijos de Dios todos, sí, hijos de Dios todos, somos iguales en que tenemos un cuerpo, tenemos unas capacidades, tenemos unos valores, frente a la condición legal somos iguales, pero la equidad apunta a ir más allá. Es ese reconocimiento, no es solamente a nombrar que esas situaciones son iguales, sino a que hagamos el reconocimiento sobre ello y a que realmente se respete esa oportunidad que tenemos hombres y mujeres de tener deberes, pero también de tener derechos, y por lo tanto no sentir que como usted es mujer, entonces usted tiene ciertas situaciones muy distintas a los hombres y por lo tanto entonces a usted no se le paga, por ejemplo, justamente porque es mujer, o usted tiene que sufrir porque usted es mujer, o usted como es hombre, entonces usted tiene que ser más tenido en cuenta, o usted como es hombre, entonces usted no tiene derecho a tener, por ejemplo, sentimientos o expresarlos, y es ahí donde entra la equidad. Aquí listo, tenemos una igualdad, pero que tanto respetamos realmente esa condición humana y dignificante de ser hombre o de ser mujer, y tratarnos entonces con muchísimo respeto. También hablábamos en ese momento del programa de darnos cuenta entonces que la equidad se tiene que trabajar en familia, educar en familia, facilitar muchísimo que la familia se mire dentro de su día a día cómo es el trato que reciben ese papá, esa mamá, esos hijos y cómo se desarrolla dentro del ambiente diario de casa, el modo como se manejan los entornos donde estamos siempre presentes los hombres y las mujeres, y desde ahí ya estamos educando y modelando esa equidad de género. Recordamos entonces también la importancia de que todos nos preguntemos, a ver, yo abordo la equidad de género en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, de sentir, en la manera como yo hablo del otro sexo, qué tanta equidad tengo, hasta dónde tengo discriminaciones, hasta dónde tengo situaciones que considero incómodas con los hombres si soy mujer o con las mujeres si soy hombre o con mi mismo sexo inclusive. Y de alguna manera, si soy un formador, eso se lo estoy transmitiendo a los niños y adolescentes. Y teníamos en ese programa ejemplos que fácilmente ocurren en el entorno de familia, donde podemos empezar a dar una serie de modelamientos, de ideas que van perpetuando esas ideas equivocadas que tenemos sobre el ser hombre o el ser mujer. Ahí tenemos entonces unas ideas generales de las que hablamos en ese programa, y antes de seguir un poquito con eso que también hablamos, vámonos al valor de hoy, Sandra. Hoy tenemos un valor muy lindo que es el altruismo, que de pronto las personas no lo manejan tanto y que va a tener mucha relación también con el tema de hoy.
Valorando, un valor humano para cultivar.
Tiempos como los que vivimos, a los que muchos llaman tiempos interesantes, son especiales para la práctica del altruismo. En este video revisaremos este concepto y sus implicaciones en la ética. La palabra altruismo se origina del francés altrui, que a su vez se origina del latín alter, que significa otro. El término fue acuñado en el siglo XIX por el filósofo francés Auguste Comte, el fundador del positivismo, y se adoptó generalmente como una antítesis para el egoísmo. La Real Academia Española define altruismo como diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio. Altruismo en ética es una teoría de la conducta que considera el bien de los demás como el fin de la acción moral. En términos más sencillos, es procurar la felicidad de los demás. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra el altruismo? Eso depende de cada individuo y de cómo interprete lo bueno. Si se entiende como placer y ausencia de dolor, entonces el altruista debe procurar los placeres y aliviar los dolores de los demás. En la búsqueda de este objetivo, se alcanzaría la felicidad, de acuerdo con el argumento filosófico. Sin embargo, los críticos concluyen que la obtención de la felicidad debe ser una obligación personal y no se debe esperar a que alguien más sea el responsable de garantizárnosla. Teniendo en cuenta la tendencia natural del ser humano al egoísmo, la formación de una conducta altruista se ha convertido a lo largo de los años en una manera de distinguir la bondad del ser humano.
Bueno, y teníamos ahí este valor tan lindo que para muchos es lo contrario de egoísmo, un valor hermosísimo que pocas personas conocen, ¿cierto, Sandra? O sea, el altruismo no es una palabra muy común y lo traje justamente a este programa porque muchas veces por falta de altruismo es que tenemos dificultades en la equidad con el otro. Y no hablo solamente de esa equidad de que yo te respete como hombre o como mujer, sino como ser humano, hijo de Dios, hasta donde yo me centro en lo mío, en lo que a mí me parece, en lo que yo pienso, en mi enfoque de la vida y cómo me cuesta de pronto ponerme en tu lugar, en el lugar del niño, del adulto mayor, del que tiene mi misma edad, de mi pareja, del compañero de labor. Cómo nos esté fácil como centrarnos en nosotros, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, y cómo es de difícil a veces realmente ponernos en ese lugar de la otra persona. Eso tiene mucho que ver con empatía, ponerse en el lugar del otro, pero el altruismo, además de ponerse en el lugar del otro, porque yo puedo, por ejemplo, quedarme callado y eso es empatía, o sentir que no es el momento entonces de confrontar, de decir, o incluso ayudar al otro, entonces eso tiene mucho que ver con la empatía, pero el altruismo va más allá, es una empatía que es donación, es la oportunidad de que fuera de que me pongo en tu lugar, soy capaz de ayudarte en tu necesidad. Entonces yo me puedo poner en el lugar del otro, pero quedarme quietecito, ¿cierto? No hago más de ahí. Entonces guardo silencio porque siento que no es el momento de decirte algo que de pronto sé que te va a doler, pero no hago más nada. El altruismo va más allá, o sea, esa empatía con el altruismo, qué combinado tan hermoso, porque fuera de que yo te entiendo, te puedo ayudar, y si sé que no es tu momento, poderte decir, ven, yo te doy mi tiempo, o cómo te puedo colaborar, o hacer algo por ti que incluso tú no me estés pidiendo, y por eso es un valor muy bonito que frente al tema de hoy, nuevamente equidad de género en nuestra segunda parte, pensemos hasta dónde en ese entorno de familia nosotros tenemos altruismo. ¿Hasta dónde más que ponerme en el lugar del otro? Yo te ayudo, yo te escucho, yo no espero que tú me des claridad sobre tu necesidad, sino que yo acudo a ti con toda mi generosidad y te doy mi tiempo, te doy mi escucho, te hago un favor, o incluso en algunos momentos sacrifico cosas mías porque sé que tú necesitas en ese momento de mi apoyo, de mi compañía, de mi ayuda. Y que eso sea indistinto, no porque sea el papá o sea la mamá, o porque, por ejemplo, en el caso de los hijos necesito un favor, un permiso, o en el caso del esposo o la esposa porque necesito que tú me ayudes en esto, sino porque humanamente yo te reconozco como hijo de Dios y como persona y mereces mi amor y mereces mi consideración. Así que muy invitados a mirar qué es ese altruismo y a ver hasta dónde somos capaces, porque no es fácil, ¿cierto?
Yo tenía un concepto errado del significado de altruismo.
¿En serio, Sandra? Sí, sí, contame, Sandra, cómo lo conocías.
Cuando muchas veces uno se expresa de que es una persona altruista, o sea, que es muy aventada, muy
altiva.
Sí, ajá. Tenía ese concepto. Y mire, hoy he aprendido.
Por eso también lo traje, Sandra, porque se utiliza mal la palabra. La gente dice, qué persona tan altruista. Y en estos días justamente lo escuché, después de que alguien en una reunión hizo un comentario, una opinión, y alguien dijo, muy altruista, mira cómo es capaz de decir todo lo que piensa, porque entendemos altruismo como con altura, como con dominio, riesgo, con... sí, como aventado, lo que tú decías. Y no, el altruismo sí es una palabra fácilmente mal empleada, mientras que es tan linda, ¿cierto? Entonces, por eso, bueno, cosas que vamos aprendiendo todos los días. Y tan lindo entonces que a lo mejor muchas personas como tú tienen un enfoque equivocado de esa palabra, se den cuenta de que no es ni creimiento, ni altura, por el contrario, tiene que ver con humildad, con la oportunidad de dar, de ser considerado con el otro, es completamente opuesto a lo que es el egoísmo.
O sea, que aquí buscándola como en el diccionario, sí, dice exactamente: tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio.
Hermoso, ¿no? Es hermosísimo y es un valor que tiene que construirse más y hablarse más por ese concepto que tú también tienes, que como te digo, muchas personas lo tienen, Sandra. Pero también porque es un valor que por no conocerse no se ve la calidad y la grandeza que tiene. Entonces, bueno, yo ando en la promoción precisamente en la institución educativa, vengo con la idea de lograr que se pueda trabajar con alguna fuerza, sino ya este resto de año, el año entrante, porque es hermosísimo. O sea, hasta donde yo soy capaz de donarme, de estar en el lugar del otro, pero dando, no solamente estar, como les digo, en ese lugar y promocionarlo mucho, sobre todo en la familia.
Voy a hacer un ejercicio y a las personas más cercanas sí, de mi entorno, les voy a preguntar que para ellos qué significa altruismo, a ver si están equivocados, y si es así, pues qué bueno dar a conocer este valor, porque imagínate, yo nunca lo vi como un valor.
¡Ay, qué belleza! Maravilloso, Sandra, adelante con esa campaña y bienvenidos todos nuestros oyentes que quieran hacerlo. Sandra, antes de continuar, le reiteramos nuestros números de Muy Familiar a nuestros oyentes para los que quieran de pronto comunicar sus opiniones o preguntas.
Así es, Ángela, pueden comunicarse, escribirnos al 312-279-0170. También pueden llamarnos al fijo 604-331-6087. Recuerden que es el mismo fijo de toda la vida de Magna Estéreo, pero solo que ahora le marca el 604 antes, 331-6087, y con mucho gusto los vamos a escuchar.
Bueno, Sandra, y veníamos entonces, y gracias por esa información, hablando pues de equidad de género. Ya lo trabajamos entonces, como les decía hace un ratito, en un primer programa donde hablamos de qué era realmente equidad, lo que era igualdad, términos que hace un ratito vuelvo y les aclaro, y hablamos mucho sobre las diferentes maneras en cómo esa equidad puede o no aplicarse.
Ángela, entonces, ¿qué puede causar la no equidad de género como para continuar?
Claro que sí, lo hablamos también en el programa anterior, Sandra, voy a hacer un repasito así muy grande porque infortunadamente de equidad de género se está hablando mucho hoy en día, es por toda la cantidad de movimientos que ha generado la no equidad, o sea, toda la discriminación, toda la dificultad para los derechos iguales para hombres y mujeres, todas las situaciones que a partir de la no equidad se han derivado, ¿cierto? La violencia, el acoso, las dificultades de pareja, incluso muchas situaciones de orden mental tienen que ver con esto, muchas condiciones en el orden económico y social pues tienen que ver entonces con esto. Y decíamos en el programa pasado que se enfoca mucho en torno a la mujer, como lo he reiterado hoy, pero que la equidad tiene que ver con hombres y mujeres, solo que la inequidad ha sido más para el lado de las mujeres, o sea, ha tenido más inequidad las mujeres, pero no solamente, o sea, remitámonos solamente, ¿qué te digo yo, Sandra? Películas que uno ve, por ejemplo, en la época de la esclavitud, donde era pues tan fuerte, porque todavía hay esclavitud en muchas partes del mundo, solo que de pronto no tan mencionada o tan asidua, y había muchos hombres que eran, o sea, sexo masculino que eran explotados, ahí no hay equidad, o sea, la equidad por eso no se refiere a si eres hombre o eres mujer, y solamente en esas películas que uno ve históricas donde existía la época de la esclavitud, donde por tener una raza, un color de piel, tú eras sometido o tú eras del poder, ya no se está hablando de que la inequidad infortunadamente ha existido toda la vida.
Un ejemplo que se me viene a la cabeza, en la época de Jesús, en la palabra de Dios, hemos escuchado muchos comportamientos de inequidad. Uno de ellos, los samaritanos eran extranjeros, entonces los judíos no los aceptaban. Ellos no podían escuchar la palabra de Dios porque eran extranjeros. Entonces, imagínense, y ellos estaban esperando al Mesías igual. Uh-huh. Ahí hay inequidad, mire, por un territorio a otro, por no ser del mismo lugar. Mire, estaban...
Totalmente, sí. Entonces todas esas condiciones no son nuevas, solamente que la trayectoria de la historia ha ido mostrando, como les decía, que de pronto ha sido más hacia el sexo femenino, pero no exclusivamente, y que nosotros sin darnos cuenta seguimos perpetuando una serie de comportamientos donde yo, porque tú eres hombre, porque tú eres mujer, entonces no eres igual a mí. Y es ahí entonces donde tiene que entrar con mucha fuerza esa equidad, donde tenemos que recordar que es la distribución justa de acuerdo a las necesidades e intereses tanto de hombres como mujeres, que todos tienen derecho a un salario justo, que todos tienen derecho a un buen trato, que todos tienen derecho a ser escuchados, que todos tienen derecho o tenemos a tener entonces una condición digna. Y no porque tengas X sexo o porque tú tengas ciertas condiciones, entonces tú eres menos que yo. Entonces la equidad es muy importante trabajarla, y me decías que puede causar que no haya equidad, que lo trabajábamos entonces el programa pasado, y empieza precisamente por la casa, porque es que desde casa a veces, tú decías un ejemplo muy interesante, el programa pasado, Sandra, por ejemplo, cuando se servía la comida y como la carne más grande, o cuando había carne era para el papá, pero no podía ser para la mamá, o sea, no podía partir a la mitad. Entonces ese tipo de cosas son las que hacen que siga habiendo incluso equidad. De pronto ya no tengamos esas condiciones tan absolutas, pero finalmente nos pueden pasar.
Así es. Vamos a recibir oyente al aire. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Muchísimas gracias, es un programa muy especial, me encanta el programa. Yo tuve ese problema de inequidad, ¿es que se dice?
Señora.
Del programa que están hablando.
Sí, inequidad.
Yo tuve una patrona que yo era la sirvienta supuestamente, entonces yo le decía a ella que me pagara 65 mil pesos y para ahí sacar los pasajes, prima y liquidación. Le trabajé 3 años y ella, como tiene ella socia de, ella tiene muchos casinos, y la liquidación mía eran de un año completico, es que 260 mil pesos. Entonces, porque como ella está enseña a manejar grupos grandes de gente, y ella discrimina a las mujeres, que porque nosotros somos cachifas, que una cosa y la otra, y nos trataba muy mal. Entonces, el hijo es más consciente, y el hijo sí me pagó lo que era. Y le dijo al hijo que la liquidación mía de para que él me diera a mí eran 200 mil pesos. O sea, yo me llené de ira. O sea, a la señora le falta mucha ética de lo que se están hablando, que todos somos iguales, así sean mujeres o hombres, y el trabajo que desempeñemos tiene que ser por igual. Es más, el trabajo de una casa es más horrible que el de un casino o de una oficina. Y esos son más bien pagos que uno que se mate en un apartamento. Muchas gracias por escucharme. Feliz día.
Muchas gracias a usted, tan lindo que participen en Muy Familiar, hermoso que sea tan generosa y ponernos su ejemplo, que infortunadamente se repite y se repite todos los días, que no deja de ocurrir estas situaciones, y por eso nuestro llamamiento a que podamos sentirnos en la oportunidad de una distribución justa, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que somos como seres humanos, a darnos cuenta de que no pueden existir esas situaciones de injusticia social donde finalmente no se les reconoce los derechos, la responsabilidad, las oportunidades a todos los seres humanos. Mi invitación, a partir de lo que nuestro oyente nos dice, a reflexionar, nosotros qué condiciones manejamos con las otras personas, donde incluso podemos tener en algún momento un rango de poder o un rango, por ejemplo, en este caso ella con su patrona, que contratamos personas, y hasta dónde nosotros somos equitativos, o hasta dónde incluso muchos de los jefes piensan que a las mujeres se les tiene que acomodar ciertas labores que no pueden hacer los hombres o viceversa, y tienen de alguna manera una discriminación en esa situación solo por el hecho del sexo que manejan muchas veces esos empleados que tienen, o por el poder que tienen o el lugar que tienen. Así que una invitación desde este comentario tan oportuno de nuestro oyente a clarificar que la desigualdad viene de nuestras propias actitudes, o sea, eso lo creamos socialmente. La desigualdad no viene con uno no nace desigual, uno no nace con menos oportunidades, es socialmente donde vamos poniendo esas situaciones estereotipadas que contribuyen a mantener esas desigualdades entre hombres y mujeres, en donde esas diferencias sociales que han existido toda la vida son el resultado entonces de un aprendizaje que hemos tenido entre el sistema de sexo y género. Entonces el sexo en sí mismo no causa las desigualdades entre hombres y mujeres, no porque yo nací mujer soy desigual o menos que un hombre, de ninguna manera, es la posición de género que socialmente nos dan. Entonces ese sistema va construyendo una serie de normas que van haciendo entonces que hayan como todas esas discriminaciones, esas desigualdades biológicas, en otras palabras, se traducen en desigualdades sociales, políticas, económicas entre hombres y mujeres, y por eso se ocasionan, decíamos incluso el programa pasado, situaciones de sexismo donde las mujeres se sienten realmente más desfavorecidas en todo este proceso, pero donde se tiene que hacer realmente un nacimiento de personas que aprendan otras conductas, otras actitudes, otros roles, y que nos demos cuenta de que todos pertenecemos a un sexo o a otro y que podemos desarrollar nuestra identidad y nuestro rol sin tener el temor de que por tener uno u otro tengamos que ser más poderosos o menos favorecidos. Eso se aprende en casa y se aprende con las cosas que tú decías, Sandra, el programa pasado, la distribución incluso de la comida, el lugar donde se sienta todo el mundo, los derechos que tiene todo el mundo. Porque es real, todavía hay hogares donde los hombres tienen unas condiciones, las mujeres otras, donde las mujeres todas contribuyen, por ejemplo, al aseo de la casa, pero los hombres no. Todavía tenemos esos sistemas discriminatorios de esa manera, en donde el hombre puede gritar, vociferar y agredir como quiere y la mujer se tiene que quedar callada. Pero también tenemos los casos contrarios, ¿cierto? Donde los hombres son los atropellados, donde las mujeres sienten de que ellas se tienen que liberar y hacer lo que ellas les provoque y que ya son quienes atropellan y lesionan, incluso diciendo ya nosotras tuvimos mucho tiempo que fuimos las atropelladas, ahora nos tocó a nosotros ser las que victimizamos, atropellamos, y eso tampoco es cierto. Entonces por eso hay que aclarar mucho, mucho que esto es un tema de lado y lado.
Hay dos instituciones muy importantes en la vida del ser humano, la familia y la escuela.
Ajá,
¿cierto?
Total.
Bueno, en esto, ¿qué tan importante o qué tanto influye la familia y la escuela en formar o no equidad de género?
Totalmente, Sandra. Como les decía, la familia es donde uno nace y se desarrolla. Y aquí llamo mucho la atención porque yo que me desenvuelvo en una institución educativa, las familias, muchas, no todas, han empezado a creer que la escuela es la que forma es la familia. La escuela contribuye básicamente en la educación y mucho también en la formación, pero no es la pionera. Entonces, si en casa hay solamente discriminación por las emociones, ¿cierto? Por ejemplo, que los niños pueden sentir menos o deben sentir menos que las niñas, el dolor por decir algo, y ahí empezamos a no tener una equidad, ¿cierto? O cuando empezamos, como decíamos en el programa pasado, a distinguir que el rosadito es para las niñas, el azul es para los niños, que todavía podemos tener personas ahí que manejan eso. O en lo que transmitimos como valores y conductas. Entonces nosotros tenemos frases como todos los hombres son malos, o es que hombre fiel no hay, o mujer que no llores hombre, pues cualquier cosa de esas, ¿cierto?
Sí,
entonces claro, Sandra, todas esas cosas empiezan a pegarse ahí, a perpetuar todos estos ejemplos, ¿cierto?
O como usted es el hermanito mayor, tiene que cuidar a la hermanita menor, no llore porque usted es el hombre y el mayor, o usted es la mayor, tiene que encargarse de los hermanitos, y entonces la terminan convirtiendo en la mamá.
Totalmente, Sandra, y tenemos muchas familias que trastocan esos roles, que incluso las cuidadoras de los hermanos mayores son las mujeres, incluso aunque no sean la hija mayor. Yo ahora tengo una situación muy particular de un adolescente de 14 años que tiene que tener la labor de mamá con sus tres hermanitos, aunque ella tiene un hermanito de 15 años larguitos, la diferencia es muy poquita. Y ella me decía, mis papás tienen que laborar y a mí me entregaron toda la labor prácticamente de crianza. ¿Puede colaborar? Claro, debe colaborar y apoyar, sí, pero ella no puede ejercer el rol de mamá. Pero al hermano, los dos papás le dicen que él no tiene que entrar ahí porque ella como mujer es la que tiene que ayudar, él no. Entonces, mira, una situación es de hoy, o sea, es una situación que yo estoy trabajando en este momento, que uno dice, pues, ¿cómo perpetuamos todos estos modelos? Pero también porque al interior de esa familia hay un tema de roles que no está claro, de funciones que no está clara, de jerarquía, de tiempo, de acompañamiento. Ahí entran, pues, obviamente otros temas, pero el modo como lo direccionan no es raro.
Imagínate, Ángela, que en estos días, pues aquí en Magna Estéreo todos nos convertimos en familia, los oyentes nos conocen a nosotras, bueno, y todos saben que yo tengo un hijo y una hija, José Miguel y Violeta, y mira pues lo que me pasó. Violeta es muy amiguera y entró al colegio, o sea, ya pasó de la escuela a sexto. Entonces ella tiene amigos, se los consigue, saluda a todo el mundo. Y entonces me dice que conoció una amiguita y un amiguito de octavo. Yo, ¿pero por qué tan grande si tú eres de sexto? Entonces yo le dije al hermanito, José Miguel, échale mucho ojito a Violeta en el descanso, con quién está, las amistades, todo. Y, pero ¿y es que usted por qué me pone a hacer la labor que es suya? La labor de mamá. Yo soy simplemente el hermano. Y yo le dije, bueno, no, está bien. Ajá. Pero como hermano, tú también la debes proteger.
Porque no, sí.
Pero mire uno cómo cae de fácil queriéndole poner un rol a un hijo donde él mire de la manera que me contestó. O sea, sí, yo la cuido, yo estoy pendiente, pero ella es una niña amigable. Pero mamá, esa es su labor.
Por Dios, claro que sí. Es un límite que es bonito que lo haya puesto, obviamente. También contarle que sí, que como hermano es ese apoyo, porque igual tú no puedes estar allá en ese espacio escolar y que él lo puede hacer, pero sí es muy importante, obviamente, Sandra, que con un ejemplo tan simple, pensemos en otras cosas que incluso son más amplias, ¿cierto? Uh-huh. Hasta dónde sí, en algún, y no quiere decir que es que todo funcione perfecto en una casa y que todas las funciones o las cosas que decimos, que todo salga súper bien. En todos los hogares hay momentos de discusión, de dificultad, donde nos enredamos en los roles, pero que no sea la constante, ¿cierto? Sí, esa constante es de la que tenemos que hablar, ¿cierto? Y yo sigo sin entender, porque yo cuando les conté en el programa pasado, hice un taller con los niños y niñas de primaria de mi institución, me asombraba de cómo sigue de arraigados todos estos roles. Uh-huh. Y cómo los niños me decían que si una mujer manejaba un bus es que ella era masculina. Uh-huh. ¿Cierto? Como las niñas me decían que un hombre nunca le podrá poner bien un pañal a un bebé porque él no sabe hacer eso. Y estamos en esta época, ¿y de dónde sacan ellos eso? Posiblemente de esos estereotipos que van manejando.
Exactamente. Ellos son unas esponjitas y mire, vea. Ellos son el reflejo de nosotros.
Totalmente. Y yo no pienso, Sandra, que eso desaparezca tan así, pues como mágicamente, que podamos entrar en entendernos en equidad y no vernos como de manera diferenciadora entre hombres y mujeres, porque obviamente biológicamente somos diferentes. Pero lo que tenemos que precisar es qué seguimos manejando y por qué no lo hemos evolucionado, por qué no hemos salido de eso mismo, o sea, por qué no hemos ido más allá, por qué mantenemos unas conductas machistas o por qué mantenemos unas conductas muy feministas, por qué nosotros no hemos logrado desarrollar, porque eso sí pasa en otras partes del mundo, se ha ganado, como en otras, todavía hay muchas situaciones de inequidad que, mejor dicho, aquí estamos súper bien, pero porque no hemos logrado esa evolución, y eso depende mucho también de lo mental tuyo. A ver, tú como hombre, ¿qué piensas de la mujer? ¿En qué lugar tienes la mujer? ¿Hasta dónde muchos hombres todavía tienen la mujer como un objeto sexual, por ejemplo, a que solamente es un cuerpo, que solo están hechas para atender en diferentes situaciones? ¿Hasta dónde tú como esposo, como hermano, como tío, como hombre, cualquiera que sea tu rol, tú tienes una dignificación de la mujer y qué demuestras con tus comportamientos, tus palabras y actitudes? ¿Hasta dónde has evolucionado ese criterio del ser un hombre íntegro, capaz de entender a la mujer también como íntegra? Y tú como mujer, también, ¿cuál es el lugar que le has dado a los hombres en tu vida? ¿Dónde has dejado de pronto situaciones que te han generado malestar o discriminación y qué has hecho para que ellas no te entrampen y te generen a toda hora resentimiento y eso incluso se lo comuniques a tus hijos en caso de ser una mamá? Entonces es como una evolución interna que tenemos que hacer todos definitivamente para no dejarnos llevar por esos estereotipos. La que tiene que hacer el sistema educativo, porque tú hablabas, Sandra, de esas dos entidades tan importantes, esas condiciones de familia, esas condiciones de escuela. El sistema educativo también tiene que darse cuenta de que refleja las creencias y los valores dominantes de una sociedad. Y a veces los maestros enseñan la equidad, pero también pueden enseñar la no equidad. Entonces la escuela influencia muchísimo el mantenimiento no de las diferencias que se producen a través de esas asignaturas, a través de lo que se va desarrollando en los contenidos, a través del currículo oculto. El currículo oculto es todo eso que se hace fuera del aula o dentro del aula, pero que no está como planeado. El saludo del profesor, la despedida del profesor, lo que hacen incluso cuando los niños dicen quiero ir al baño. Entonces uno ve el desfile, los niños van solos al baño, pero las niñas van acompañadas, ¿cierto? Entonces es muy charro. O los van a sacar, por ejemplo, del salón, y aquí la fila de los hombres y aquí la fila de las mujeres, porque no pueden ir todos junticos, por decir algo, ¿cierto? O si es matemáticas, entonces no falta el profesor que considera que los que levantan la mano y son hombres les dan la palabra porque ellos son buenos en matemáticas. Y si es mujer, se asombran. ¡Uy! Tengo una estudiante mujer buena en matemáticas. Todavía hay maestros así, ¿cierto? O que si se trata de la cartelera, la tiene que hacer la niña. No la puede hacer el niño, ¿cierto? O si se va a hacer una representación de baile, ¿qué niña la va a hacer? O depende del baile. Entonces hay bailes para hombres, hay bailes para mujeres. Ese tipo de cosas las perpetúa la escuela, sin darnos cuenta. Y sí, tenemos todavía el asombro de docentes que consideran que ciertas actividades o ciertos saberes son masculinos o ciertas actividades o saberes son entonces femeninos. Entonces esa distribución de hombres y mujeres en el sistema educativo alrededor de todos esos modelos, incluso de los libros o de los textos, también puede pasar. Elabóreme usted un texto muy filosófico, muy profundo, y se lo pueden decir a un hombre porque consideran que va a ser más racional y no a una niña porque pronto usted va a ser muy sensible. O lo contrario, usted que es más responsable, porque no tengo ningún estudiante hombre tan responsable, hágame el texto. Pero es la calificación y la discriminación a veces, no, incluso... no voy a decir que no pueda pasar y que todo eso que pasa está mal. No, nosotros tenemos estudiantes que indudablemente son más responsables, otros son más organizados, pero que no se reproduzcan unas prácticas buscando es que tradicionalmente le demos a ciertos géneros ciertas actividades o ciertos valores porque usted es hombre, usted es mujer y usted se lo debe hacer bien por ser hombre y usted lo debe hacer bien por ser mujer. Eso es lo que tiene que desaparecer también del tema de la escuela y depende de las actitudes, de las expectativas del profesorado, incluso del mismo sistema educativo, porque puede pasar que incluso un maestro que tiene el mismo escalafón que una maestra se gana más por el hecho de que él sabe más porque es hombre, pero nadie ha comprobado que sea así, ¿cierto? O se le dan más deberes, por decir algo, a la maestra porque es mujer, digamos con los niños, porque ella debe saber más de eso, puede que sí, que tenga un conocimiento mayor, porque hasta las carreras fueron mucho tiempo sectorizadas. Entonces usted veía que estudiaban magisterio, que así se llamaba, mujeres. Hombres era una rareza, ¿cierto? Habían carreras sectorizadas, entonces la enfermería era de mujeres, la docencia era de mujeres, ¿cierto? Médicos, los hombres, ingenieros, los hombres, ¿cierto? Pero siguen todavía existiendo muchos de esos estereotipos. Yo solamente hace como, y no hace mucho, eso fue antes de pandemia, creo que ese año antes, recuerdo que a cualquier institución llamé pidiendo que por favor me facilitaran una visita para unos estudiantes que querían estudiar ingeniería mecánica. Entonces la persona que me recibió la llamada me dijo, ¿cuál es el nombre del muchacho? Entonces, o de los muchachos, y todas eran niñas, eran cinco niñas. Entonces yo le dije, no, no son hombres, son mujeres. Me decía, ¿mujeres? A ver, espere, usted me está pidiendo es para ingeniería mecánica. Yo sí, para ingeniería mecánica, pero son mujeres. Yo sí, son mujeres. Y fue un ratico grande en donde ella me seguía insistiendo si yo estaba en lo correcto. Y fue, te estoy hablando ya de 3-4 años. Entonces son situaciones que tenemos que empezar a desmitificar. Y no significa masculinizar lo femenino o feminizar lo masculino. No significa que todos somos todo. Hay situaciones, hay individualidades. Pero la equidad se refiere a no considerar que somos menos por un sexo que tenemos. Eso debe ser muy claro. Sigamos con Entonando y Sandra. Hagamos una nueva pausa, una canción muy bella, No dejes que caiga. Los invito a escucharla porque es una canción donde le pedimos a Dios Todopoderoso que nos ayude, que nos sostenga en nuestras luchas y dificultades, y Él siempre está ahí con nosotros.
Entonando, una canción para escuchar.
Sin sentir, despertar sin soñar, escribir sin leer, como pluma anclar, caminar sin andar, ser primero sin ganar. Tantas veces que me pierdo en el olvido, sin destino y sin rumbo en el camino. Sigo huellas pero sigo un perdido, me alejo de lo que era mi destino. No dejes que caiga, que nunca me pierda. Sosténme tan fuerte que nunca me suelte de ti. No dejes que caiga, y abrázame fuerte. Estando en tus brazos me siento seguro y encuentro razón de ir. Escuchar, ser un sabio sin saber, meditar sin comprender, demandar sin amar. Prisionero de lo absurdo y lo prohibido, me encontré tan solo y tan confundido. Yo ya aquí desde la tierra del olvido, pido a Dios que me regrese a su destino. No dejes que caiga, que me pierda. Sosténme tan fuerte que nunca me aleje de ti. No dejes que caiga y abrázame fuerte, que estando en tu brazo me siento seguro.
Bueno, Sandra, ya con este tema tan hermoso en donde les digo seguir poniendo la esperanza en Dios nuestro Señor, terminemos todo lo que es este enfoque conceptual de nuestro tema de equidad y vámonos también a la influencia que tienen los medios de comunicación. Pensemos en todo lo que hace la televisión solamente para patrocinar la equidad o la no equidad, lo que hacen las telenovelas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todavía es el primer capítulo, la mujer feliz, y todos los 100 que siguen llora hasta el último donde nuevamente es feliz. Eso ya nos está patrocinando una idea equívoca de lo que es el ser mujer, y hasta donde nos siguen mostrando una idea de mujer donde hay sufrimiento, o la mujer que se materializa y de alguna manera se buscan los personajes femeninos que tienen que ser muy llamativos o que tienen que ser mujeres un tanto fuera de un contexto integrador, y la siguen presentando más como que atrapen la audiencia, pero no como con ese concepto integrador de la mujer que piensa, de la mujer que reflexiona, de la mujer que se pone un lugar, sino que siguen perpetuándose entonces son ideas realmente muy equívocas. Y lo mismo, el hombre que en la telenovela pues hace y deshace, pero finalmente es feliz y finalmente nunca sufre, porque tenemos esos estereotipos que se están perpetuando. Lo que pasa en internet, lo que pasa en el cine, tiene que ver con todo esto. Ha habido un avance y ya uno encuentra, por ejemplo, las heroínas, ya uno encuentra en las películas, incluso donde ella es el personaje principal, donde de pronto hay algún programa que va mostrando una mujer más integradora, aunque sea en torno a un drama, por ejemplo, donde ya tenemos las comunicadoras, las mujeres críticas a nivel deportivo, politólogas, personas que intervienen incluso en los medios de una manera absolutamente reflexiva, que son consultadas, que son tenidas en cuenta, que los mismos medios incluso van mostrando todo el bagaje que tienen a nivel político, a nivel económico, pero donde todavía sí se siguen perpetuando ciertos estereotipos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos medios de comunicación que frecuentan los hijos. Se les va enredando, se les va poniendo una idea equivocada, donde todavía incluso encontramos propuestas de cómo la mujer tiene que tener el cuerpo no sé cómo, entonces son unas dietas extremas, unas ideas tan equivocadas del ser mujer, y que si no correspondes a ese estereotipo no vales, o una idea tan equivocada del ser hombre y que si no correspondes a ese estereotipo no vales. Entonces los medios de comunicación hoy en día influyen muchísimo, y con tanta manera que un niño tiene ya de adquirir un celular o de tener contacto con la virtualidad, todo eso se les va quedando en esa cabecita y terminan por reproducir esos estereotipos que no son muchos cuestionados y puestos en el lugar que deben tener.
Podemos mirar la música, los videos musicales. Sí. La mujer es el centro, tiene que estar casi desnuda con los cuerpos así pues, como dirían, perfectos, pero que no son perfectos. Perfecto es un cuerpo saludable, ¿cierto? Y pues ahí estamos influyendo en todo eso.
Pues Sandra, yo debo decir, en el programa pasado un comercial de llantas, y tienen que sacar una mujer medio vestida, pues, pero si es de llantas, ¿cierto? O sea, lo que nosotros buscamos. Pero, ¿sabes, Sandra, eso a qué llama? También a que nosotros nos cuestionemos. A ver, yo como hombre, ¿qué patrocino para que masculinidad no sea tratada en equidad? Y yo como mujer también, como ¿qué patrocino? Mujer. ¿Cierto? ¿Qué permito?
Yo, de una cantante colombiana muy famosa en ese momento, saca un video, pues donde la mujer, mejor dicho, es, la bajeza, pues ella misma hace que las mujeres quedemos como lo más bajo, nos denigremos, y pues uno dice, pero entonces ¿dónde está la responsabilidad social? Está bien que seamos, que sean artistas, que vendan música, pero también hay que pensar artistas que lo siguen niños, que sí, la mayoría de su público son niños y niñas, y están viendo a su artista con ese comportamiento, una canción que se le está metiendo en la cabeza, y yo decía, uy no, o yo ya estoy muy viejita, muy anticuada, o la verdad pues es que hemos llegado y caído muy bajo.
Es una idea tan equivocada, Sandra, del modernismo, una idea tan equivocada de avanzar, de crecer. Por eso tenemos que primero orar muchísimo y pedirle mucho a Dios nuestro Señor que nos ilumine, que nos dé sensatez y nos dé sabiduría para saber manejar toda esta cultura que va a unos pasos agigantados y acelerados, donde el ser humano se está quedando por fuera realmente, donde no nos estamos dignificando, sino muchas veces denigrando, y donde nosotros los formadores tenemos que ayudar a que estos jóvenes y niños se cuestionen y ayudarles a saber ver televisión, a saber ver lo que llega por esos medios, porque ellos se van deteriorando realmente con todos esos mensajes, y porque a veces en los mismos hogares lo que cantan las mamás y los papás son esas letras completamente denigrantes sobre el amor, sobre los hombres, sobre las mujeres, y que se pueden volver el lenguaje del día a día. Entonces también, ¿qué les mostramos? En estos días, Sandra, en las fiestas del municipio, precisamente me cuestionaba sobre algunas actitudes que se tienen con niños y niñas presentes, donde los adultos no se fijan que las canciones que repiten o los comportamientos que tienen, pues muchas veces ellos son sus hijos, no son los hijos de otros, y porque llevo de pronto mis niños a ciertos escenarios donde finalmente las actitudes o los comportamientos no son para niños. ¿Quién tomó esa decisión? ¿El papá o la mamá? ¿O el adulto que finalmente está ahí con ellos? Ya desde ahí patrocinamos a veces unas actitudes muy desiguales, de poca equidad, y donde seguimos perpetuando unos modelos equivocados, porque nosotros no sabemos administrar la educación y la formación, para qué está preparado un niño y para qué finalmente no.
No sé si has visto un comercial, una campaña maravillosa de autoestima de Dove.
Sí.
De cómo las niñas, pues ahí ponen el ejemplo con las niñas, pero esto es también para niños, con todos estos filtros y todo, quieren mostrarse ante las redes como no es, entonces el maquillaje les cambia sus rasgos, y cómo esa campaña va mostrando es que esa no es la realidad, esta eres tú la que tiene verdadero valor. Lo mismo para los hombres, porque ya hoy en día, mejor dicho, si no tiene barba, si no tiene el
musculoso,
pelo así,
si ven,
entonces no es bello.
Claro, Sandra, incluso él hace esa campaña porque ellos hacen todo un programa en las instituciones educativas. Nosotros tuvimos ya la oportunidad de hacerlo en nuestra institución, generan un material muy interesante donde podemos trabajar este tema de la equidad de una manera maravillosa, y donde uno mismo también tiene que recrearlo y ampliarlo para que llegue a todas las edades y tanto a niñas como a niños, donde en el caso de nuestra institución nosotros le hicimos una amplitud al programa para que llegara a todos los grados, pero esas son las buenas ideas que tenemos que patrocinar para que este tema tan complejo que nos ha llevado a tantas situaciones complejas en la vida entonces se pueda entonces manejar diferente.
Aplicando unas estrategias para utilizar.
Bueno, y preguntémonos por dónde empezar a contribuir a ser hombres y mujeres en equidad. Entonces vamos a hacer incluso como una clarificación, Sandra, ideas que ya hemos tenido tanto en el programa 1 como 2, y la primera es formar a los hijos desde el respeto, expresarle que no existen privilegios por su condición de ser hombre o mujer y que todo el mundo tiene el mismo deber o el mismo derecho. Por ejemplo, la ayuda en las labores domésticas es tanto para hombres como para mujeres, entonces esa formación en el respeto es muy importante. Informarnos de todos los acontecimientos históricos que han transcurrido para poderles mostrar a los hijos cómo ha habido una historia del ser hombre y del ser mujer en el mundo y qué pensamos sobre ello, sobre esas situaciones sociales e históricas donde los hombres han tenido atropellos o las mujeres, y tomar posición frente a ello y no repetir, digamos, esa historia. También dejar de lado esos pensamientos y creencias que nos han perseguido durante décadas, a ver, usted mamá, usted papá, con qué fue criado y qué siente que tiene que transformar para ya poder entonces educar a sus hijos en mayor equidad. Recordar también que los papás, indudablemente, siempre lo he dicho en Muy Familiar, son una imagen de la relación entre hombres y mujeres, y hasta donde ellos están percibiendo cómo trata el papá a la mamá o la mamá al papá, o los familiares entre sí, entre hombres y mujeres. Recuerden que todo eso está dando ejemplo, y eso está dando una idea de cómo podemos tratarnos con equidad. Y puede que no sea el papá y la mamá porque ya no viven juntos, pero incluso cuando están separados, que dice la mamá del papá, el papá de la mamá, o cuando ven la familia junta, cómo es ese trato que se dan entre hombres y mujeres. Entender también que hay procesos de cambio en todas las dimensiones, que pueden haber divergencias, que pueden haber diferencias, pero que eso no puede rayar en no valorar, en no tener equidad, y que nosotros tengamos claridad en que muchas cosas del medio las tenemos que cuestionar, que hay políticas económicas, sociales, de todos los sentidos, que no las podemos tragar entero, Entonces eso tiene que ver incluso con lo que yo hablaba ahorita de los medios, por ejemplo, a nivel social, qué tenemos que eliminar y qué tenemos que trabajar y estimular. Eliminar, por ejemplo, todos esos conceptos, todas esas ideas preconcebidas, muchas veces desmontar muchas cosas que nos traen las novelas, que nos traen las películas, los medios, y mostrarle a los hijos que muchas veces tienen unas posturas completamente equivocadas, que son sexistas, que son prejuiciosas, que hacen generalizaciones, y que tenemos que ayudarles entonces a ser muy reflexivos. Contarles entonces desde el ejemplo, desde la vida misma y desde situaciones que vivan en particular, por ejemplo, cuando las niñas se sientan discriminados o los niños se sientan discriminados por su edad, por su color, por su sexo, mostrarles que todos somos iguales y que en ese ámbito doméstico nosotros les ayudemos a entender que podemos compartir entre todos, a trabajar ese altruismo, ese valor tan lindo que hoy aprendimos, y afrontar esas diferencias que tenemos como niños y niñas o como hombres y mujeres, porque realmente sí tenemos algunas diferencias a nivel fisiológico, a nivel de nuestro pensamiento, a nivel de nuestro sentir, obviamente hay diferencias, pero entender que esas diferencias son para asumirlas, no para discriminarnos y mucho menos atropellarnos. Que también es muy importante evitar el exceso de estímulos sexistas, donde muchas veces lo que yo decía ahorita, por ejemplo, las niñas se cargan de una cantidad, por poner un ejemplo, una mamá que no terminó bien su relación de pareja con el papá, y todo el día pone música de letras despectivas contra los hombres, donde todo el tiempo se refiere mal a los hombres, o es el papá el que se refiere mal a la mujer, y todo eso va teniendo un contenido y un desarrollo de sentimientos equivocados y no críticos frente al otro sexo. Eso va marcando una inequidad. Utilice el juego para hablar de los hombres, para hablar de las mujeres, fomente juegos inclusivos donde el rol masculino o femenino no intervenga. Por ejemplo, equipos mixtos, no cuando, por ejemplo, muchas veces juegan, vamos a jugar este juego, pero ustedes los niños aquí y ustedes las niñas acá, ¿qué tal si todos nos incluimos? ¿Qué tal si no decimos, vamos a jugar este juego que es suavecito porque hay niñas, o este que es de más fuerza porque hay niños? No, ¿qué tal si todos nos involucramos y desde lo mismo que vamos haciendo en esa parte lúdica, por ejemplo, vamos extendiendo un aprendizaje hacia la equidad? Los niños y niñas recuerden que aprenden de patrones de comportamiento. Usted como hombre, ¿cómo se siente? Usted como mujer, ¿cómo se siente? ¿Qué le refuerza a esa niña y qué le refuerza a ese niño? Yo le puedo reforzar a la niña que tiene que tener un cuerpo súper esbelto porque eso la hará muy valiosa, o le puedo reforzar que ella crezca integralmente desde todo su ser y eso la hace muy valiosa. O reforzar en el niño que si él es muy mujeriego, entonces va a ser muy valioso, o reforzarle su valoración como hombre íntegro, que siempre respete a la mujer, y mostrarle que eso también es ser muy valioso entonces como hombre. O sea, qué refuerzo en el niño o en la niña que lo haga realmente integral y valioso. Y hacer obviamente un seguimiento permanente de esas actitudes de nuestros niños y niñas, evitando esas concepciones erróneas dentro de lo que van entendiendo del ser hombre o del ser mujer. Ayudando desde el respeto, desde la tolerancia, desde el altruismo, desde la solidaridad, podemos construir realmente el respeto por el otro. Pero ocurre en el día a día. Eso no es que usted se siente un ratico a hablar de equidad. Es lo que se vive todos los días definitivamente en ese entorno de hogar y que se pueda pasar entonces a ese entorno social. Bueno, y nos vamos de este tema de equidad de género ya tratado durante dos programas con una frase muy bella que dice: nutre la mente como lo harías con tu cuerpo. La mente no puede sobrevivir con comida chatarra. Esta frase es de Jean Roe. Y la traigo precisamente porque, a ver, ¿de qué estamos nutriendo nuestra mente? porque así como el cuerpo a veces la llenamos de ideas equivocadas, en este caso por ejemplo de ideas que nos hacen desvalorar al otro por ser hombre, por ser mujer o simplemente desvalorarlo, y si nos olvidamos que es un hijo de Dios, un ser persona. ¿Cuál es nuestro día a día frente al otro? Se la repito, nutre la mente como lo harías con tu cuerpo. La mente no puede sobrevivir con comida chatarra. ¿De qué alimentas tu mente en el día a día? Y desde ahí, ¿qué persona eres?
Invitando, un tema para continuar en Muy Familiar.
Bueno, nos encontraremos en nuestro próximo programa con gestionar el aislamiento, la tristeza, la pérdida y la decepción. Situaciones que podemos sentir todos los seres humanos, pero ¿cómo la gestionamos? ¿Cómo hacemos para que ese aislamiento, tristeza, pérdida o decepción no se nos puedan volver incluso enfermedades mentales? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué nos puede pasar todos los días este tipo de cosas? Invitados nuevamente entonces a este espacio. Sandra, muchas gracias por acompañarme, y a todos los que hacen posible este programa, muchísimas gracias, bendiciones para todos.
Muy Familiar, el programa para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana.